Muy buenos días. 9:05 de la mañana, 9:06 ya de este día 25 de julio de 2018. Corre con el viento. Así dice Rush respecto a un Red Barchetta, un auto rojo que tenía un tío del personaje de la canción. Y eso le decimos a Sergio Marchione, que se nos despidió. Nosotros el lunes hicimos un comentario respecto a la salida de Sergio Marchione de presidente y CEO de Fiat por problema de salud, una operación al hombro, una cosa muy curiosa. Acá Nicolás Vergara hizo un bastante buena reseña de la obra de Marchione en
Nicolás.
Claro, dijo algo más específico todavía, era un...
Usó un término...
Sí, un término muy técnico.
Pero que se complicó y terminó en vegetal. ¿Ah? O sea, claro, a mí me sorprendió entonces, en la mañana cuando conocí la muerte, porque sabíamos que había renunciado hace pocos días.
Sí, pues había renunciado el lunes. Yo justo escuché el podcast ayer, que tuve que pegarme a manejar, realmente escucho los podcasts y las cosas que hacemos. Y efectivamente habíamos comentado el lunes. La magnitud del trabajo que hizo Marchione, bueno, en primer lugar se expresa por la caída del precio de la acción de Fiat, que en la bolsa Milán se está transando una caída de 9%, vamos a ver cómo abre en Estados Unidos. Multiplicó por 10 el patrimonio de los accionistas.
Quizá tendría que ver la caída en la bolsa con la foto que estábamos mostrando, ¿no?
Sí, una foto que efectivamente nos mostró Nicolás Vergara, que muestra a Marchione con su... Tal como te dije yo el lunes, con su chaleco desbocado. Siempre ocupaba un chaleco negro, una onda media Steve Jobs. Muy anti-italiano, porque los italianos tú sabes que se visten bien.
El del lado es más italiano, ¿no?
Y el del lado es más italiano que el dueño de la compañía, de la familia Agnelli. Y se nota quién trabaja y quién no, nos decía Nicolás Vergara, efectivamente. A ver, algunos elementos específicos de la gestión de Marchione. Fue seleccionado como CEO de la Fiat en junio de 2004. En junio de 2004, yo les voy a decir, muchachos, en cuánto se transaba la acción de Fiat. En 1.65 euros por acción, más o menos. Hoy, a la muerte de Marchione, la acción se transa en 15 euros. Llegó a un máximo de 18. Casi 20 euros hace pocos meses atrás, en abril del 2018. Y justo 10 años después de que tomó la gestión de la compañía, flotó en Estados Unidos Fiat Chrysler, la acción de la compañía combinada, después de que había tomado, posterior a la crisis del 2008, el control de Chrysler. Y formó un conglomerado extraordinariamente exitoso a nivel mundial, que había pasado por las más grandes penurias. El año que tomó Agnelli la administración de la compañía, Fiat había perdido del orden de 2.000 millones de dólares. Y lo deja en el cielo. Así que un saludo y un homenaje a...
Un pragmático, ¿ah?
Sergio Marchione.
Un pragmático que yo le preguntaba a Nicolás, que conoce mucho la industria automotriz mundial, si tenía algún parangón con Lilla Coca, y me decía que
además, además de lo italiano el apellido.
Que Lilla Coca no era nada al lado de Marchione. ¿Ah? De lo que le tocó hacer.
Esa es la opinión de Nicolás Vergara.
De lo como yo, no, pero yo creo que los resultados lo avalan. Probablemente Nicolás, que además es un enamorado además de los Alfa Romeo, y alguna cercanía tiene con la casa Fiat. Yo creo que también fue un tremendo CEO, un tremendo ejecutivo que contaba, que decía que había sido muchas veces criticado por modelos de Chrysler que en Europa circulaban, sí, con la chapita Fiat,
efectivamente, Lancia, con la marca Lancia
o Lancia o la que fuera, pero creo que es reflejo también de los tiempos modernos, quizá no patrimonio del propio Marchione, uno lo ve hoy día en otras casas automotrices que tienen otras marcas, que sus modelos para algunos mercados se comercializan bajo una marca, lo hace el grupo Volkswagen con los productos de Seat para algunos mercados y Volkswagen o Skoda para otros, lo hace Fiat, también lo hace General Motors. Es una tendencia mundial, pero que probablemente desde Fiat lo hicieron muy bien. Una marca que además que creo que en Chile ha recuperado mucha fuerza en el último tiempo, después de haber tenido unos años 90 más complejos, ¿eh? Yo creo que hoy día es cosa de, no tengo la estadística a mano, pero es cosa de mirar en la calle cómo Fiat ha recuperado terreno, y de todas las marcas asociadas a Fiat, Alfa Romeo es una marca más de culto, más específica, y desde hace algunos años que Chrysler, Dodge, que también es de ellos y que también tiene un porcentaje importante del parque aquí en Chile.
Efectivamente. Oye, pues han sacado buenos modelos, han tenido buenas ideas. Por ejemplo, recuperar el Fiat 600, un clásico ochentero, como para ir a buscar al colegio. Mamás que iban a buscar al colegio. Pero me corrijo, ¿eh? La dejó ganando 2.000 millones de dólares en el 2005 y la recibió perdiendo 7.000 millones de dólares en el 2003. Era el año anterior al que Sergio Marchione había tomado control.
Así vamos a ver qué pasa, porque ese desplome que lleva desde el lunes hoy día es poco resistente en el tiempo. Vamos a ver qué determinaciones toman en Fiat y ver si el mercado les da nuevamente la confianza a quienes se hagan cargo. Pero este ruido tiene que ver con que pareciera ser que la familia de nuevo tomaría las riendas, cosa que evidentemente
la familia
no es bien vista.
La familia era muy gastadora. Hay tanta historia de autos entretenida que contar, a qué referirse. Pues el otro día, fíjate, vi en HBO un documental, estaba pensando si era Netflix y HBO, pero era efectivamente HBO, con la historia de Gianni Agnelli, que era el fundador de la Fiat, pero sí el que tomó control de la compañía, yo te diría, desde finales de los 60, principios de los 60, por ahí, de Fiat. Cómo la llevó a un gran estatus. Después tuvo que negociar con los sindicatos, una época muy complicada en Italia, los años 80, la época de las Brigadas Rojas. Y una historia personal, o sea, una historia profesional muy exitosa, porque salvó a la compañía también, pero una historia personal muy dura, un hijo que nunca pudo estar a la altura del padre y terminó suicidado. Y luego de varios ires y venires, lo toma Marchione y lo lleva donde lo llevó. Otro comentario interesante respecto a Alfa Romeo, por ejemplo, tú... sabes que el logo de Alfa Romeo es el cuadrifoglio, que es es más bien, a ver, tendría que chequearlo porque me confundí con el cuento y me iba a carrilear. El logo de Alfa Romeo son tres o cuatro, un trébol de tres o cuatro hojas.
Chuta, sin verlo me atreví a decir que son cuatro.
Yo lo voy a buscar. Bueno, resulta que, a ver, déjame verlo. Alfa Romeo, estoy mintiendo como loco porque no sale en el
pero el logo. El circulito está dividido en cuatro.
Es una culebra, no es un... No. Sí.
Y tampoco está dividido en cuatro, está dividido en dos.
La chupamos una. No, yo voy a corregir la historia en un rato más. Ahora sí...
La bandera de San Jorge, ¿eh?
No sé, la gente va a opinar.
San Jorge, la mitad del logo, ¿qué tendrá que ver?
Es que me fui totalmente de cuento, porque hay un logo que yo entendía que era el de Alfa Romeo, puedo estar equivocado, que era un trébol de cuatro hojas. Y ahí hay una historia, un piloto, qué sé yo, que la voy a contar después cuando me arregle. Pero lo que sí, a propósito de esta canción que estuve buscando, es qué es lo que era Red Barchetta, que es el título de esta canción de Rush. Y no es... Red Barchetta, sino que es Red Barchetta.
Se escribe Barchetta, pero según se escribe en italiano.
¿Y sabes por qué? Yo creí que era alguna época creía que era un modelo de alguna marca italiana, y efectivamente es el modelo de muchas marcas italianas distintas, pero es un tipo de auto que es como un barquito. Son los autos rojos italianos, la mayor parte de las efectivamente, pero que parece un barquito porque es un auto de dos plazas. Que la gente va al descubierto, no tiene techo, un convertible.
Un cabriolet.
Entonces es barqueta, es como un barquito. Esa es la expresión.
Un vaporeto. Fíjate que hay un tema también relacionado.
Un botecito, más bien.
Hay un tema relacionado con Fiat que habla del pragmatismo italiano también, de la posguerra. Italia siempre tuvo, de partida, el Partido Comunista más occidental de todos, con mayor presencia, pero además tuvo la apertura de mente y comercial de poder haber hecho negocio a gran escala sobre la cortina de hierro. Y si uno ve la industria automotriz rusa, polaca, húngara, yugoslava de la época rumana, prácticamente todas se basaban, y también la maquinaria agrícola, mucha de ellos se basaba en la tecnología de Fiat, algunas de las matrices que ellos daban ya de baja, y eso tuvo que ver con que, si se acuerdan, bueno, el tradicional Lada más típico, el Polonés, el Zastava, todas esas marcas eran tecnología Fiat, donde habían joint ventures entre la compañía italiana y todos estos países tras la cortina de hierro, que les permitió tener una industria automotriz anticuada, de baja calidad, pero que para Fiat fue un gran negocio, y creo que refleja no solo a Fiat, sino que al pragmatismo italiano de la posguerra.
Efectivamente. Bueno, no estaba tan perdido, porque es el logo de un modelo de Alfa Romeo, el cuadrifoglio, y que era un trébol originalmente de tres hojas.
Pues se llama trébol.
Trébol. Pero un piloto que ocupaba el logo durante una carrera falleció, y producto de eso le agregaron la cuarta hoja al trébol. Guateó el cuento de...
No, pero lo lograste linkear. Menos mal que lo lograste linkear. Estamos quedando.
No, pero yo tengo buena memoria de estas cosas. Bueno, chicos. Un día les vamos a contar bien la historia. Yo la conté una vez acá, de hecho, cuando la tenía más fresca en la memoria. Pero ahora lo que tenemos fresco en la memoria sí es cómo están los mercados. Y hoy día hay una reunión importante entre Donald Trump y Jean-Claude Juncker, para efectos de discutir todo lo que es un aspecto o un frente podríamos decir, ya con toda propiedad, de la guerra comercial, que es el frente con Europa. Donald Trump tuiteó durante esta mañana al respecto a la reunión y dijo: en realidad los aranceles son una mala idea, y dado que son una mala idea, ¿por qué no los eliminamos? Dijo, pero apuesto que no lo van a hacer, porque los aranceles que tiene establecido Europa para muchos productos de Estados Unidos son una cosa muy estructural, y es parte de las cosas que Trump quiere eliminar.
Es parte de la cultura europea, además, pues es una economía que se ha abierto, pero que evidentemente es mucho más protegida que la americana.
Sobre todo los temas agrícolas, ¿no es cierto?
Terrible, y su industria es muy, sigue siendo todavía muy protegida.
Efectivamente. Oye, hoy día tenemos, antes de ir a contar los mercados, tenemos dos conversaciones, así que tenemos que andar más rápido, con Mauro Mezzano, Cosio de Vantas, una consultora minera. Hablando de Italia, es muy italiano, es amigo mío, yo lo conozco mucho. No lo invité yo, sino nuestro productor Leonardo.
También italiano.
El productor renacentista. Vamos a hablar de temas de cobre. Y Scott Lance, CEO de Emirates Chile, que inicia operación y tiene además que hablar de las rutas y todo, de cómo también va a aprovechar para temas de carga los viajes de Emirates en Chile. Me parece muy, muy interesante que...
Sería muy rapidito entonces.
Él participe. Ya, les cuento que los mercados en Europa en general están a la baja. El Eurostoxx 50, medio punto abajo más o menos. Y todas las bolsas en Europa en consonancia. Los futuros están indicando una apertura relativamente plana. En los commodities hay una recuperación del cobre a 2.8320, 0.8% arriba, mientras el WTI también tiene un pequeño avance a 68.77. El euro se fortalece levemente frente al dólar, 1.1711. La libra esterlina está en 1.3176, la misma cosa. Y las criptomonedas en general con dirección negativa. Hoy hubo reportes importantes en las acciones americanas. Coca-Cola superó las expectativas, con una utilidad por acción superior a lo esperado. El fabricante de aviones estadounidense Boeing también, un incremento de 26% de la ganancia en el segundo trimestre. Escuché que hay varios aviones en reparaciones por tema de motores.
No, es efectivo, absolutamente eso, cierto.
¿Están parados los aviones?
Es un problema que tiene Rolls Royce.
Nuevos, sí, por motores Rolls Royce.
Son los 787, de los cuales LAN tiene bastantes de ellos, y ha sido parte de las causas de por qué algunos de los vuelos...
Me puse medio nervioso porque lo escuché ayer en un avión.
No, no, es cierto, es cierto. Y tiene que ver con un problema original. Acuérdate, cuando compraron estos aviones y llegaron, no pudieron operar inmediatamente porque hubo algún problema que fue detectado en una línea aérea japonesa. Y a partir de ahí han sido revisados constantemente por Rolls-Royce. Estuvo el encargado mundial de Rolls-Royce en Chile hace unos meses, lo entrevistamos en Pulso, y pidió perdón por una falla que todavía no son capaces de identificar bien, y eso ha hecho, por ejemplo, que la flota que tiene la TAM de sus 787 no esté hoy día plenamente volando. Me decían el otro día incluso que han tenido que arrendar a una compañía española algunos aviones para poder cumplir con los itinerarios. Y este problema que afecta a la TAM afecta a muchas líneas aéreas en el mundo, porque el 787 se ha vendido muy bien.
Pero no es solo 787, entiendo yo.
Yo sabía lo del 787.
Es un modelo de motor que debe estar. Claro, que es el del 787, pero también está presente en otros aviones.
El problema no es del avión. No es del avión, al final es del avión, pero el problema es con un motor. Obvio. Que provee Rolls Royce.
Claro. Y eso tiene parados varios aviones, entiendo yo, ¿cómo se llama? En revisiones mucho más frecuentes de lo normal. Bueno, General Motors también reportó una caída en su ganancia trimestral y redujo su pronóstico de utilidades para 2018 por crecientes costos del acero y el aluminio debido a los aranceles. Ahí está Donald Trump. Una ganancia trimestral de 2.390 millones de dólares. $1.81 por acción en comparación a los 1.89 del mismo periodo del año pasado. Deutsche Bank también reportó una caída en sus ganancias netas, especialmente por el lado de las utilidades derivadas del trading propietario. Banco Santander también reportó el miércoles una caída interanual de 3% en su utilidad neta del segundo trimestre, luego ser impactado por costo de reestructuración.
Mira, yo creo que Trump ya me estoy imaginando una cosa que puede ser media loca hoy día, pero así como llevó al extremo la situación con Corea y estuvimos...
con los dientes bregados.
No sé si... En la previa apretar el botón rojo, pero... Y se solucionó y se distendió, capaz que el tema arancelario nos termine llevando un escenario parecido y... terminemos botando barreras con otros mercados. No lo descartaría dado el comportamiento del presidente de Estados Unidos.
Sí, ese una cosa impredecible lo que puede pasar en esa reunión. Jean-Claude Juncker sí tiene mucha experiencia negociando. Yo me acuerdo durante la crisis europea, comentamos mucho acerca de él, sobre todo con el muy buen pronunciar de Marlene Iguren. Jean-Claude Juncker, ya. Sabes que pronunciaba muy bien el alemán. Y no tenía ningún problema en hacerlo. Pues hay gente que prefiere como pasar piola, como Nicolás Vergara con el francés, por ejemplo, un tipo que maneja el francés y hace gala de ello, ¿no? Ríete.
Sí, no. Pero es que no me causa gracia, me parece que es cierto.
Macron.
Yo creo que le pone más color, Nicolás, que...
No tiene idea, yo creo que aprendió en séptimo y octavo básico, como enseñaban en una época francés, pero le quedó...
Era obligatorio. Yo cuando pasé a séptimo básico dejó de ser obligatorio, no tuve nunca francés,
fíjate. Macron, yo tampoco, nunca. Pero la época de Nicolás debe haber sido... Que Nicolás es como de otra época.
Sí,
según, decimonónico. Esa barba, ¿tiene barba ahora o no?
Sí, claro.
¿Está con barba? Tiene una barba, tiene un look francés. Bueno, nuestro invitado está riendo al lado, ustedes ya lo sienten. La era de los tecnosapiens ha llegado... Macron, porque desde ahora podemos comprar vía juegos, música, películas en Google Play y pagarlo todo directo con nuestra boleta Entel, sin tarjetas, fácil, seguro y sin dramas. Conoce más en entel.cl/Google Play. Entonces usted sin tarjetas puede comprar en el fondo cosas en la red o para su celular a través de Google Play.
Anda buscando oportunidades en el sector inmobiliario, la construcción, real estate. Bueno, Independencia AGF compra y edifica bienes raíces para oficinas, centros de bodegas y locales comerciales para arrendar a largo plazo a grandes empresas. Y la gracia es que en esta administradora general de fondos hay cuotas que se transan en bolsa, usted las puede adquirir y según su historial ha tenido además muy buenos resultados con dividendos cada 3 meses.
Si usted necesita hacer un negocio inmobiliario, importante, hable con los expertos, con los que saben, porque el mercado inmobiliario no es 100% transparente. Eso no hay que olvidarlo nunca, y la información vale mucho. Por lo tanto, converse con CBRE, experiencia desde 1773 en los negocios inmobiliarios más importantes del mundo. No voy a agregar nada, 1773, ¿qué más quiere?
Bueno, para los que son clientes de o cotizantes de AFP Habitat han estado recibiendo en los últimos meses su estado de cuenta con un video que lo hace bastante más fácil de entender y que además viene personalizado contándole a uno cómo están las inversiones. Así que es una innovación interesante para quienes buscan sobre todo entender un tema que siempre ha sido complejo y que lo hemos dicho aquí, que creo que el gran aporte de la discusión provisional ha sido que la gente ponga más interés y conocimiento sobre sus propios ahorros y su cuenta individual. Bueno, en Habitat te lo cuentan mensualmente a través de un video.
¿Qué opinas sobre las declaraciones de José Ramón Valente?
Hablamos antes de ella.
¿Desafortunadas? Es el término más. O descontextualizadas.
Yo creo que, fíjate.
Yo no escuché el video.
Yo
no,
creo que se creó una
polémica artificial.
Había algo, el ministro tiene que tener cuidado porque hoy día evidentemente que es ministro, pero yo creo que lo llevaron a decir algo que puede sonar raro, pero que tiene toda lógica.
Que profesionalmente es lo que corresponde decir.
Y que tiene toda lógica y que lo hacemos todos los chilenos todos los días de manera tácita. Pero todos diversificamos, sobre todo los que estamos cotizando, tenemos muy diversificadas nuestras inversiones, apostamos afuera y es evidente que hay que hacerlo. Y a él le preguntaron qué hacía él con sus platas. Y es evidente que es lo que hay que hacer, es lo responsable. Él no llamó a que los chilenos se vayan para afuera y se lleven la plata.
Claro,
y yo creo que ahí se creó una verdad artificial.
Que en ese sentido es distinto de lo del ministro de Educación.
No, muy distinto.
Que en el fondo el ministro de Educación yo creo que más se equivocó en el fondo que en la forma. Aquí puede haber un error de forma.
El ministro de Educación, además, él puso el tema aquí, Mochatti, en una entrevista en CNN.
Lo encajonó.
Yo creo que lo lleva a decir algo que puede sonar raro, pero que quien entienda mínimamente cómo funciona el mercado tenga contrarrazón.
Bueno, entre paréntesis, nos hacen acá una ayuda. El cuadrifoglio es el logo de los deportivos de Alfa Romeo.
Yo hubiera pensado que los deportivos de Alfa Romeo son todos.
Es como el AMG de Alfa. No, porque hay algunos que son más
equivocados. El equivalente del AMG o el
MMB. Efectivamente. Muchachos, esto es 100% información privilegiada. Solo para ustedes, el BCI presenta el primer crédito hipotecario online para propiedades nuevas. Pídelo en bci.cl.
Y si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento de Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutarlo. Son proyectos destacados por su calidad de trayectoria que te entregan confianza y tranquilidad, sobre todo al momento de invertir y después de rentabilizarlo. Descubre todos estos proyectos en almagro.cl/inversionistas.
Ya, muchachos, estamos aquí entonces con Mauro Mesano, Cosio. De Vantas, una consultora en minería, gran amigo además.
Con este especial de Italia que estamos haciendo hoy.
Especial de Italia hoy día. Una persona que sabe mucho de minería a nivel no solo chileno, sino que mundial, porque tiene una experiencia afuera muy importante de haber hecho negocios como un proveedor de la minería en otras partes del mundo, en particular en Australia. Además, un sensei nuestro en un viaje que hicimos a Australia, conociendo muy de fondo el año pasado, no sé si te acuerdas, Juan Pablo, te conté acá algo de conocer a los proveedores de la minería australiana. Así que una persona que entiende de minería a nivel mundial. Mauro Mesano, todo esto, me imagino, gestión de nuestro productor, en el contexto de la caída del precio del cobre, que hoy día se está recuperando, 283.25.
Y algunos días ya recuperándose, ¿no?
Sí, días recuperando. Pero que hay una preocupación, porque de hecho Cochilco está corrigiendo el precio, la expectativa de precio. ¿Cómo estás viendo tú la industria y el precio del cobre, Mauro, en estos días? ¿Cómo te va?
Bueno, hola Gonzalo, hola Juan
Pablo. Ya cerré un buen rato, así que ya no puedo decir que está tenso, porque está hace rato sentado. Acércate un poco al micrófono, Mauro.
Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, estamos todos hace un tiempo expectantes aquí con los precios que han bajado desde los últimos meses, producto sin duda de esta guerra comercial que ya comenzó con este 25% de aranceles a 38 mil millones de dólares que llegan a Estados Unidos, que no es tanto, en todo caso. Hay unas amenazas ahí a aplicar otro 10% a otros 200 mil millones, pero sí, estamos todos expectantes, ha bajado el precio. Ahora, si uno lo mira desde hace 2 o 3 años, cuando golpeó la crisis del 2016, nadie esperaba, o las expectativas no eran que el precio estuviera sobre 3 tan pronto. Lo que se esperaba es que el precio subiera hacia el 2019, el 2020, porque se supone y todavía se asume que van a haber déficit de inventario. De alguna forma fueron cambiando los escenarios y el precio subió. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, ha bajado el precio, sigue estando mucho más alto que el 2016, que fue el año más duro, digamos. Pero sí, estamos todos expectantes ante una situación que como todos dicen, se sabe dónde parte, pero no dónde termina. Como por ejemplo en el caso que tú das de Corea, digamos. Alguien pensó que podía haber una tercera guerra mundial y hoy día la situación fue para otro lado en un tiempo bastante corto. Así que yo te diría que como mercado, todo el mundo expectante. Y por otro lado, hablando de las compañías mineras y el mercado más minero, yo diría que también expectante, pero preparado. Yo diría en los últimos 10 años. La tercera crisis, la primera fue el 2009, fue profunda pero muy rápida, bajó el precio pero subió a los 6 meses. La otra, luego de que cayó la bolsa el 2015, fue más bien 12, 18 meses. Y sobre todo en esta última, que fue más un poco más larga, las compañías mineras se ajustaron, los proveedores se ajustaron. Entonces, si bien hay una suerte de estar expectante, hay una preparación previa, digamos.
Tú cuando hablas de preparaciones, que hay ese ajuste te refiere a una baja de costos importante, ¿no?
Exactamente.
Pero estamos viendo, y evidentemente no terminan moviendo la aguja, porque son grandes, grandes números, pero sí hemos vuelto a ver, y yo creo que eso a lo mejor es la señal más preocupante, hemos vuelto a ver los bonos altos de estos términos de conflicto que tenemos, esta particularidad de las negociaciones colectivas en Chile. Estamos en plena negociación ahora de escondida y han vuelto los bonos.
Claro.
En ese sentido, ¿puede haber ahí algún riesgo también respecto a lo que termina transmitiendo para toda la industria, para el clúster minero en materia de costo, de que esto se nos, no sé si nos desboque, puede ser mucho, pero que se nos arranquen cosas que teníamos, que habíamos hecho un costo importante de sí. controlarla?
Sin duda. Yo me recuerdo haber estado con un gerente de abastecimiento de una gran minera en Estados Unidos, que tiene operaciones en Chile, y me dijo, sí, efectivamente, ya habían hecho muchos recortes, y me dijo, aquí el desafío está en cómo, cuando vuelvan a subir los precios, que era una cosa que iba a suceder y sucedió quizás más temprano, los costos no los sigan, así como los siguieron en los años de la bonanza, ¿cierto? El 2010, el 2011. Ese era el desafío, que los sigan, pero no tanto. Y eso es un riesgo que sucede. Ahora, es natural que se produzca esto ante alzas de precios. Lo importante es que sea tratado de forma cooperativa y creativa. Hoy día, de hecho, el día martes salió la nueva oferta que lanzó Escondida. Y una oferta bastante creativa, que toma lo que
18 balitos.
Claro, y hay
depende de lo que le subes, puedes terminar hasta
en 31.
En 31.
Efectivamente, que es un poco lo que se buscaba, pero es una forma creativa que yo creo que por ahí va la cosa. Es como sentarse a negociar, no por posición, sino por razón, y ver cuáles son los caminos que se van abriendo. Yo creo que por ahí va la cosa, y yo creo que si se da ese escenario, pudiese ser algo que salga bien, ¿no?
Y la sensación general, tú que estás bien metido en la industria, es que esto se resuelve.
Yo diría, más que una sensación, más que creer o no...
¿Qué es lo que has escuchado tú?
Es querer. Yo creo que todos quieren que se resuelva.
Porque la otra vez fue muy disruptivo.
Fue muy, muy, muy duro. Habían posiciones muy fuertes. Todos perdieron. Había un pierde-pierde. Y ahora hay unas ganas de ganar. Incluso el gobierno dio su opinión la semana pasada, que ojalá que esto anduviera bien. Así que yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí. También ha habido... un poco más de un año para poder buscar y ir conversando un poco en los pasillos cuáles son las alternativas, así que yo soy positivo.
Okay. Oye, pensando en positivo, o más bien en lo contrario, poniéndose en el escenario contrario, que ojalá no pase, el tema de la caída de los precios, hay un punto que es difícil establecer qué valores en que la industria se empieza a poner nerviosa. Porque hoy día hemos navegado con una lógica muy expansiva, estoy hablando desde el punto de vista de los proveedores de la minería, que tú conoces muy bien. En algún punto, en 2015-2016, se generó un problema importante de actividad para el lado de los proveedores, que se ha revertido totalmente este año. O sea, este año yo tengo la sensación de que hay un nivel de recuperación muy, muy potente, que viene muy determinado por los ciclos de presupuestación. Eso es importante, sobre todo para los proveedores que venden inversión. O sea, las compañías presupuestan en base a las expectativas que tienen en el momento que cierran el presupuesto, y esa lógica se mantiene durante todo el año, más allá de que los precios vayan mejorando. ¿Cómo sientes tú que el periodo de presupuestos viene ahora, que están enfrentándose las grandes mineras del mundo al proceso de determinar cuánto tienen para invertir y para gastar el año que viene?
Yo separaría la respuesta a tu pregunta en dos frentes. Las compañías mineras hacen proyectos de inversión, grandes proyectos de inversión, 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, y por otro lado tienen su presupuestación de su actividad, digamos, anual o bianual o quinquenal, que así hacen los presupuestos de las compañías mineras. En la segunda, efectivamente, eso se paró muy fuerte, bueno, el 2015-2016, y claramente a mediados del 2017 y hoy día eso está bastante recuperado. En palabras mucho más simples, ¿cierto? Es como no haber mantenido tu casa, no haber cortado el pasto.
Le metiste con todo.
Con todo, porque claramente no puedes esperar mucho, y efectivamente hay condiciones de que el dueño de casa tiene un poquito un mejor sueldo, si lo quieres ver así. Pero por el lado de los proyectos, no están así, ¿eh? Los proyectos han estado claramente mucho más todavía... Las mineras muy cautelosas. Hay un proyecto que es el proyecto Spence, que es un proyecto grande en el mercado. Luego está el de Quebrada Blanca, que todavía está en fase de aprobación, y hay muchos otros en cartera que todavía están en camino. Entonces, ese grupo de proveedores todavía no está tan contento como aquellos que estamos, me incluyo, en el mundo más de la operación, donde se ha dado un poco la recuperación más fuerte. La presupuestación viene bien, viene cauta, pero viene bien. No como los años de bonanza, pero viene bien. No obstante, creo que volvamos al punto inicial, hay que estar expectante, ¿verdad? No porque las cosas se resolvieron de una forma, por ejemplo en Corea, mucho más rápido, se van a resolver así. Por ende, yo creo que como proveedores, y aquí va un mensaje, hay que ser muy cautos. Esto es una industria cíclica, que cuando te da bien, te da muy requete bien, esto es súper bono, pero cuando te da mal, la cosa baja, y hay que guardar las vacas gordas para las vacas flacas, digamos, ¿eh? Eso sí, yo creo que es clave.
Y además, yo creo que es importante transmitir tu experiencia en eso. Baja en todo el mundo, una cosa que de repente nosotros nos miramos muy el ombligo, ¿no es cierto? Acá en Chile vemos que la actividad está baja. Tu experiencia de vivir en Australia, el periodo 2014, 2015, 2016, ¿cómo fue allá? Más o menos parecido, ¿no?
Mira, absolutamente. Y ahí me doy cuenta de este mundo global, ¿eh? Yo estuve viviendo allá desde fin del 2014 hasta el fin del 2016.
Muy buena época.
Elegí la mejor época, pero por suerte pensamos en largo plazo en nuestra compañía y teníamos justamente algunas reservas para pasar la crisis. Pero llegué, los primeros 6 meses fueron fantásticos. Futbolísticamente hablando, me pegué 2 goles de media cancha, unos super proyectos.
En el minuto 12,
ya. En el minuto 12 yo dije, aquí goleamos. Y el minuto 15, justamente en julio de mi primer año, cuando cayó la bolsa ese día lunes, la bolsa de Shanghái 9%, se paró todo. Y se paró todo literalmente en Chile, en Australia, en todos lados que tenía que ver con el mundo minero. Mucha gente en la calle, yo veía en Australia, muchos proveedores sufriendo, muchos cayendo. Y esto duró tal cual lo que duró acá, digamos. Yo sigo con operaciones allá y empezó a levantar en el mismo momento que él empezó a levantar acá. En el fondo son las mismas compañías en muchos casos, así que es una cuestión totalmente coligada. Independiente que en Australia son otros metales, ¿eh? Si bien hay cobre y hay oro y hay plata, el fuerte es carbón por un lado y hierro por el otro. Pero finalmente son metales que están ligados a la demanda de China. Finalmente ahí viene todo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, el mundo está en ese sentido, lamentablemente muy globalizado, pero es así y hay que verlo así. Ahora, por otro lado también, dando vuelta a la pregunta, eso nos plantea una oportunidad, un poco lo que fuimos a hacer a Australia, cómo está
globalizado. Estuvimos hace un año atrás y vimos cómo se está descongelando eso.
Exactamente, y cómo hay oportunidades para compañías como nuestra, digamos, que hoy día, si tú ves, a propósito de los proveedores, ¿cierto? Los proveedores australianos están presentes en todo el mundo, exportan más de 90 mil millones, perdón, producen más de 90 mil millones de dólares y exportan un 30%. Nuestra industria de proveedores, si bien son prácticamente el cuádruple en cantidad, solamente producen 20 mil millones y exportan ni siquiera un 2%. Entonces yo creo que ahí tenemos que romper un poco el paradigma.
Para hacer los números, según me acuerdo yo, y corrígeme acá, si estamos hablando entre paréntesis con Mauro Mesano, co-CEO de Vantas, una consultora minera. La industria de proveedores exportaba lo mismo que exportaba la minería.
Mira, en Australia. Sí, en ciertos momentos sí, dependiendo un poco de los precios, pero efectivamente.
Y en el caso nuestro, no sé, una enésima parte.
Exactamente.
Bueno, excelente entonces con optimismo se enfrenta el próximo ciclo de cierre de presupuestos que debería estar partiendo. Sí. Ciclo.
Te entendí, siglo.
Ciclo. Ciclo. Ojalá no sea un siglo.
Sí, pues.
Ojalá sea un siglo. Ojalá estamos en la parte buena. Mauro Mezano, entonces, co-CEO de Vantas. Muchísimas gracias, Mauro.
Gracias a usted, Aban. Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a conversar ahora con Scott Lantz, CEO de Emirates Chile, que comienza su operación acá. Señor director, tiene mucho que preguntar al respecto.
Por supuesto, además, sugerente la publicidad de, sí, de Emirates.
Sí, unas chiquillas bien buenas mozas, cosa que no se puede decir ahora, pero por algo las ponen.
No, pero yo, cuando digo sugerente me refiero, no sé, desde la clase business, la primera.
Me dijeron que hay una papa de business desde Brasil para acá, creo, muy barata, porque tienes que llenar el avión allá.
Es probable.
Que tienes aquí que llenar el avión, porque hace escala en Brasil y de ahí...
Mira, buen dato.
Vamos a preguntarle.
Buen dato.
Oye... Para andar bien vestido como el señor director. Qué calidad. Mira el ojal del señor director. Una cosa, ojal de distintos colores, ojo. Un ojal blanco y después ojales del mismo color del traje. Corbata roja, tipo calcetín, moderna. Señor director, se viste en Brooksiders. Anteojos de colores, no, una cosa. Flaco, pelo al viento. Si usted quiere ser como el señor director... Con esa barbita.
Ay, ay, ay. ¿Ah? Después de tanto bullying negativo, esto ya es bullying positivo, pero bueno.
Y el doctor, a propósito de bullying.
¿Qué pasa?
Dice que le hacemos bullying
el doctor. No, si el doctor, al doctor le hacemos puros piropos.
¿Te encontráis?
Total. Además, el doctor es el conductor del pueblo aquí en este programa.
¿Sí?
Sí, muy querido.
Representa la voz de los que no tienen voz.
Así es. El rey del WhatsApp. El WhatsApp siempre está con él.
Sí. Y bueno, depresión además.
Totalmente.
Sí.
Bueno, si no estás seguro sobre qué hacer con tus ahorros o quieres comenzar a ahorrar, no lo tramites más. En Euroamérica encontrarás el mejor compañero para planificar y darle forma a tu futuro de la forma que más te acomode. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, tal como lo anunciamos, entonces está Scott Lantz, CEO de Emirates Chile, que inicia operación en Santiago de Chile, diversificando el mercado aéreo nacional, cosa que nos viene muy bien a todos. ¿Cómo te va, Scott?
No, muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuándo empieza a operar efectivamente Emirates en Santiago? ¿Cuándo partió?
Empecemos hace 3 semanas, el 5 de julio, operando acá en Chile, 5 veces a la semana, desde Santiago a Dubái, vía Sao Paulo, saliendo los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.
¿Qué aspiran a tener, qué aspiran a movilizar o a transportar pasajeros desde Santiago en destino final Dubái? ¿O eso es muy bajo y eso va a ser un hub
un
de
distribución
para otros destinos donde Emirates, que es una línea probablemente de las más globales del mundo?
Sí, correcto. El primer paso sería Sao Paulo. Los pasajeros chilenos pueden viajar solo entre Santiago y Sao Paulo, pero por supuesto nuestro hub es Dubái. Y queremos mover más pasajeros como destino final a Dubái. Hay mucho que hacer en Dubái. Los chilenos no necesitan visa para visitar los Emiratos Árabes Unidos, pues pueden visitar Dubái y Abu Dhabi. Y saliendo, conectando en Dubái, se puede conectar a más de 150 destinos alrededor del mundo. Los destinos principales saliendo de Chile para los chilenos sería Medio Oriente, África, Asia, la India, muchos destinos.
Ya, pero hoy los chilenos que van a Asia, Medio Oriente, incluso incluso Oceanía, tienen otras vías, otras rutas, probablemente por Europa o por la costa oeste de Estados Unidos. Sí. Ustedes ahí, ¿qué quieren capturar de eso? ¿Qué quieren, sobre todo, no para los que van a Dubái como destino final, sino que a los que van a esos otros destinos?
Sí, bueno, nuestro producto es de otro nivel. Queremos enfocar nuestro producto y capturar a esos pasajeros. Ofrecemos, saliendo de Santiago, el producto, yo diría, uno de los productos más buenos del mercado, y eso incluye Wi-Fi gratis a bordo para todos los pasajeros en todas las clases de servicio, en clase business, en clase turista, gastronomía, una selección de gastronomía muy amplia para todos los pasajeros, la tele en vivo, más de 3.500 canales.
Bueno. Hemos comentado la televisión en vivo. Eso
se puede ver los partidos de fútbol en vivo, noticias internacionales en vivo, pues es otro nivel lo que estamos ofreciendo acá en el mercado.
Y con precios bastante atractivos, me parece, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, estoy mirando aquí a Sao Paulo desde 191.175 pesos. Yo viajé ayer a Sao Paulo y el viaje de vuelta es duro, en si uno no está cómodo, pues son como 4 horas, y pagué bastante más. Te tengo que decir, mucho más que eso.
No en Emirates.
¿Por qué tienen? No en Emirates. Uh-huh. No en Emirates, efectivamente, uh-huh. La competencia, por eso te lo comento. ¿Sí? ¿Por qué ustedes tienen la capacidad de generar una oferta muy atractiva, en particular a Sao Paulo y de Sao Paulo, según me he informado? Porque esto me lo comentó un amigo que viaja mucho, uh-huh, y que siempre sabe temas de precio. Me dijo: mira, volver en business de Sao Paulo con Emirates parece que es muy atractivo, y parece que también pasa lo mismo con clase turista.
Sí, los precios del momento del lanzamiento son muy atractivos, muy accesibles para clase business y clase turista. Lo que ofrecemos en el mercado chileno también en clase business se llama servicio Chauffeur Drive, que vamos a buscar a los pasajeros en su casa, llevarlo al aeropuerto y en el regreso también, a llegar en Chile desde el aeropuerto a su casa en Chile.
Eso es
solo para pasajeros que van a Dubái o más allá. Los que viajan entre Sao Paulo y Santiago solo no tienen derecho a ese servicio.
Scott, ese servicio es para clase ejecutiva.
Correcto, correcto.
Porque también, déjame agregarle un punto, ¿sí?, a eso, porque es, ¿sí?, muy buena idea. ¿Sí? El servicio en el aeropuerto mismo de Santiago de Chile, es una cosa que está en remodelación, pero la idea es un caos. Y efectivamente, el estacionamiento es una gran idea, porque yo me fui a estacionar el otro día, anteayer, que viajé el lunes, llego al estacionamiento y lo tienen cerrado los carabineros. Entonces, y no te avisan, uno va medio apurado, tiene que empezar a dar vuelta buscando estacionamiento, después hay que tomar un bus, esperar 20 minutos, uno va a perder el avión. Buena idea, Scott, felicitaciones. Eso es para clase ejecutiva que vuela a Dubái y más allá.
Correcto, incluso dice, en el destino final, si va a Dubái como destino final o a Hong Kong, ofrecemos ese servicio también para los pasajeros en clase ejecutiva, que llegan a Hong Kong, desde el aeropuerto en Hong Kong a su hotel en Hong Kong, y en la vuelta vamos a recoger al pasajero en el hotel en Hong Kong hasta el aeropuerto en Hong Kong. Pues súper, súper fácil con
Emirates. Scott, Emirates es una compañía que uno, si se da cuenta y que es seguidor de los deportes, es un gran sponsor mundial de los grandes equipos de fútbol, está en el automovilismo, está en los grandes deportes y en algunos mercados también a nivel local. Uh-huh. ¿Está contemplado que ustedes, por ejemplo, hagan un ingreso a Chile en ese tipo de sponsor, de entrar a auspiciar ese tipo de actividades, o puede ser parte de una segunda etapa?
Eso formaría parte de una segunda etapa. Normalmente operamos un año, 2 años en un mercado antes de hacer una inversión de ese tipo, pero yo mismo soy un gran fan de deportes, pues tengo la esperanza de que algún día sí vamos a tener ese tipo de patrocinación acá en Chile también.
Excelente. Oye, Scott, una pregunta. Esta ruta de Santiago, Sao Paulo, Dubái, es la en el contexto de un proyecto de más de largo plazo, ¿es un primer approach a la región y tienen la idea de empezar a hacer empezar a tener más rutas? ¿Cuál es el plan de mediano plazo de Emirates en la región latinoamericana?
Buena pregunta. Llevamos ya 10 años, más de 10 años operando acá en la región. Operamos un vuelo diario a Sao Paulo y también 5 veces a la semana otro vuelo que va a Sao Paulo, Santiago y regresa a Dubái. Y también operamos un vuelo que va a Río de Janeiro, Buenos Aires, Río de Janeiro a Dubái también. Pues eso es primera etapa también en ese sentido. Siempre estamos buscando nuevos destinos y yo personalmente tengo la esperanza que llegamos a otros destinos en Latinoamérica, pero hasta ahora no hay nada para anunciar.
¿Cuándo llegaste a Santiago, Scott?
Yo hace 4 meses ya.
4 meses, sí. ¿Y tu español?
Sí, en 4 meses no adquieres el español que tienes.
Yo pasé los últimos años en Panamá y unos años en España también, pues.
Quizá ¿con Emirates?
No, en Panamá con Emirates sí, pero en España estudiando más que nada.
¿Y hay posibilidades también en el futuro de que, no sé si yo entiendo, bueno, Chile tiene cielos totalmente abiertos, pero posibilidades de que tengan vuelos a Latinoamérica, incluso a Santiago, con un destino final distinto a Dubái? Que pudiese ser Santiago Europa.
Eso es un poco complicado, no hay planes del momento en ese sentido.
Técnicamente tampoco se puede, ¿no? ¿Existen las autorizaciones o no?
Depende de cada país. Hay que pedirlo y depende de los acuerdos de Open Skies que todos los países tienen en la región. Es bastante complicado y del momento no hay planes así. Por supuesto, tenemos lo que se llama los derechos de quinta libertad. Eso nos da el derecho de volar entre Santiago y Sao Paulo, por ejemplo. Pues sí hay la posibilidad de investigarlo, pero del momento Emirates está enfocado de tener el hub solo en Dubái.
Y un tema que depende siempre, como lo relaciono con una pregunta que te hice anterior con el deporte, un tema que siempre tiene que ver con los resultados. Viene un mundial ahí cerquita a ustedes, que en Qatar, vienen 4 años más. Yeah. ¿Van a pensar algo también en Latinoamérica con eso, no?
Ya, yeah, eso sería una oportunidad. Siempre el fútbol es bien conocido. Patrocinamos todos los grandes equipos de muchos países en Europa. Pues,
pero sí, me refiero al movilizar pasajeros.
Sí, por supuesto. No, que en 2022, cuando empieza el Mundial en Qatar, sí, la idea sería llevar muchos pasajeros al Mundial. De momento hay algunos problemas de relaciones entre los Emiratos y Qatar, pero yo tengo la esperanza que van a solucionar eso en los próximos 4 años.
Y en materia de carga, uno pensaría que a lo mejor el destino final de chilenos a los Emiratos puede ser a lo mejor bajo y puede ser un hub de distribución, pero en materia de carga, ¿va a ser un ítem importante para ustedes en el modelo de negocio que tienen pensado hacia Chile?
Sí, correcto. Tenemos hasta 14 toneladas de carga saliendo las 5 veces a la semana que estamos operando aquí en Chile. El producto principal que estamos exportando hasta ahora saliendo de Chile sería el salmón, el pescado, y en algunas temporadas también vamos a tener arándanos, cerezas, varios productos de frutas que van...
Fresco, en el fondo.
Sí, correcto, que van a Dubái y de ahí conectan más que nada a Chile, pero por supuesto a cualquier parte del Medio Oriente o a África también.
Perfecto. Hoy están baratos los precios, ¿eh?
¿Compré?
Estoy buscando... Sí, pero acabo de... Yo tenía que hacer una compra, un vuelo, y está mejor irse por Dubái.
Tenemos muchos pasajeros que...
¿Qué avión vuela a Sao Paulo, me pregunta?
El 777-200 LR, que es Long Range, tiene una capacidad de 38 asientos en clase business y 264 en clase turista.
Oye, una breve anécdota. Venía de Madrid hace 3 semanas atrás, y estábamos haciendo el tema de policía con el pasaporte, y viene un grupo gigantesco de azafatas de Emirates. Sí. Y mi señora le pregunta a una de ellas de cuántos vuelos son. Y le dicen, no, uno solo. Que era el 380, sí, que es gigantesco el avión.
Sí.
Ah, era una cantidad de tripulación gigantesca.
Aquí estamos operando un wide body, se llama, que es un avión bastante grande. Pues aquí en el mercado hay muchos que están operando un 737 o 320 de Airbus, pero sí, llegamos acá 5 veces a la semana con un wide body bastante grande de Boeing.
¿Qué días vuelan?
Saliendo de Chile, de Santiago, el lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.
A 5 veces a la semana.
Sí.
Interesante. Bueno, Scott Lance, CEO de Emirates Chile, conversando del inicio de la operación de Emirates desde Santiago de Chile a Sao Paulo y Dubái. Muchísimas gracias, Scott, y felicitaciones. Mucha suerte.
Gracias, Scott. Gracias por la oportunidad. Gracias.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con don Carlos Martínez, jefe de la mesa Bank Trust.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
Oye, está muy bueno el comedor. ¿Dónde lo compraste?
Por internet.
¿Y este cuadro?
Por Instagram.
¿Y el sillón?
Por Facebook.
Ya, y la casa me va a decir que también la compraste por internet.
Obvio, todo online.
Ya es tiempo de obtener tu crédito hipotecario online. Entra ahora a bci.cl y solicita el primer hipotecario online para propiedades nuevas. Sin demoras ni papeleos. BCI, seamos diferentes. Solo tendrás que firmar la escritura en notaría. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco en www.sbif.cl. Recibe las condiciones y políticas vigentes en www.bci.cl.
Independencia AGF. líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Ya. Compré los pasajes, me voy a Cancún.
¡Qué buena! Yo me voy al norte.
¡Ah, qué lindo! Yo me voy a Brasil, parece.
¡Ay, es lindo Brasil, pero yo prefiero el sur!
¡Buena!
Bosques, montañas y lagos.
¿Y tú, Martín, a dónde te vas?
No sé todavía, pero a mí siempre me gusta ir a mitad de año. Lo disfruto el doble porque sé que ustedes van a estar acá trabajando.
A todos nos interesan distintas cosas. Es lógico que al planificar nuestro futuro nos pase lo mismo. En Euroamérica tenemos especialistas en buenos consejos para tu futuro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En un comienzo tuvimos que luchar para mantener con vida la especie humana. Pero ahora, luchamos para no perder la última vida que nos queda en el Candy Crush.
La humanidad siempre ha evolucionado. Evoluciona tú también pagando Google Play en un solo lugar. Tu boleta en Entel. Fácil, rápido y seguro. Conviértete en un Tecno Sapiens y accede a un Big Bang de películas, juegos, aplicaciones y música en Google Play. Y esto es solo el comienzo. Más información en entel.cl/Google Play. Entel.
Estamos de vuelta entonces para hacer un corto contacto con Carlos Martínez, jefe de la mesa de Antrust.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? Buen día.
Oye, ¿qué pasa con el dólar que está bastante bajo hoy día, cayendo fuerte?
Sí, está bajo 6.50 en este minuto, tocó hace un rato 6.47.20 aproximadamente. Lo que pasa es que los ánimos han cambiado a nivel global, todas las monedas se están apreciando en forma importante con respecto al dólar, el cobre está subiendo, está transando en 282.40, y esto debido a las declaraciones de China de realizar inversiones importantes hacia adelante en infraestructura, lo que le pega muy fuerte y positivamente a los commodities, y en el caso nuestro al cobre. Las magnitudes todavía yo creo que el mercado no la asimila bien, pero es una muy buena noticia, digamos, para lo que estábamos viendo, lo que está ocurriendo, digamos, con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Así que ha dado un respiro, entre el día lunes y hoy ha retrocedido 15 pesos el dólar, así que una noticia bastante alentadora.
Perfecto. Oye, ¿y cómo están las acciones acá? ¿Partieron?
Algo negativo.
Sí. Todas algo casi negativas.
Sí, está un 0.3% abajo, algo similar a lo que está cayendo la bolsa afuera en Estados Unidos. El Dow está cayendo un 0.2% y Europa está retrocediendo un 0.4% como un todo. Pero yo creo que es momentáneo, yo creo que vamos a tener mejores cifras, digamos, vamos a tener una recuperación, porque lo que está haciendo China es bastante importante, son inversiones gigantescas, así que la inversión en infraestructura nuevamente va a ser muy importante en los próximos años.
Perfecto. Ok, ya pues. Excelente. Carlos Martín, entonces, jefe de la mesa Van Trust.
Adiós.
Gracias. Bueno, nos despedimos con Red Barqueta, según... Aprendimos y rememoramos algunas historias de autos.
Yo creo que el doctor hubiera pagado otra vez programado ya, por lo loco que es por la velocidad.
Sí. Un saludo al doctor.
Que nos oye, ¿eh?
Nos oye, muy atento.
Nos hace comentarios.
Está pendiente de que no le hagamos bullying. Y después dice, llora y la gente lo apoya, que es verdad que le hacemos bullying. ¿Cómo le vamos a hacer bullying? ¿Ah? Se hace la víctima. Igual la estrategia de la mosquita muerta.
Llora sobre la leche derramada.
Gracias, muchachos.
Buenos días.
Z se inicie el cierre de puertas.
Usted será transferido a un buzón de mensajes.